Bien, vamos a continuar con los estudios y estamos estudiando el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, investigando sobre el tema de la resurrección. Y hemos empezado por analizar este tema en el Antiguo Testamento y ver si en el Antiguo Testamento hay textos y hay revelación sobre una cuestión tan importante como la resurrección, digamos, somática, la resurrección del cuerpo, la redención del cuerpo o la actuación del espíritu sobre la parte material de nuestra persona. Y buscando en qué partes de la escritura puede haber indicios de la resurrección que podríamos considerar más antiguos, hemos estudiado este tema en el libro de Job y hemos analizado un pasaje muy importante de este libro y que todos los que estamos aquí pienso que conocemos el contenido de este pasaje y la riqueza del mismo. El pasaje que hemos analizado está en el capítulo 19 del libro de Job y en los versos del 25 al 28 que ya analizamos en días anteriores. Y empieza con una frase que pienso que todos conocemos, cuando Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará. Se emplea un término griego en el griego, traducido del Antiguo Testamento al griego. En hebreo es otro término, pero en la Septuaginta, en la traducción de el hebreo al griego, el término levantarse se expresa por medio de un verbo y un término, anastasis, que tiene que ver con el concepto esencial, primordial y fundamental de la resurrección. Como no sabemos el autor de este libro, aunque muchos piensan que lo escribió Job, pero otros muchos no piensan así, y como la escritura no lo deja suficientemente claro quién escribió el libro, lo que sí que queda claro que esto es el testimonio más antiguo que tenemos sobre la resurrección, salvo aquello que el Señor Jesucristo matizó en su día cuando le presentaron el problema de qué pasaría en la resurrección con una mujer que había tenido pues 7 maridos y que todos esos matrimonios habían sido legales, y qué es lo que ocurriría en la resurrección, de cuál de ellos sería mujer. Señor les contestó diciendo que ignoraban las escrituras, que en la vida del más allá, cuya puerta es la resurrección, pues los seres humanos ni se casarían ni se darían en casamiento, sino que serían como los ángeles de Dios. Como tampoco sabemos de una manera, digamos, profundamente más incisiva, cómo son los ángeles, pues tampoco vamos a elucubrar, pero lo que se nos expresa allí es que la vida que está más allá de esta vida es una vida distinta, con unas relaciones entre aquellos que estén en el mismo corazón de Dios diferentes de la que tenemos en este mundo en el que vivimos. Y siguiendo en ese sentido, en el Antiguo Testamento se toca el tema de la resurrección individual, pero hay un tema muy importante que también se toca y es el de la resurrección colectiva. Cuando se predica el Evangelio, se individualiza demasiado. Es decir, es verdad que el Señor Jesucristo vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también no es menos cierto que el Señor Jesucristo vino para redimir a las familias, para redimir a los pueblos, para redimir a las naciones y para redimir a lo que llamamos mundo, que va más allá de lo que es el planeta a nivel de cosmos no muy importante, que se llama Tierra. Es importante en algunos aspectos, pero no lo es en cuanto a su dimensión comparados con otros planetas y con otros sistemas. Bueno, pues siguiendo con el tema de la resurrección a nivel individual, que ya se especifica en el Antiguo Testamento, podemos ir al libro del profeta Daniel y al último capítulo de este libro. El contexto de este último capítulo, del capítulo 12 de Daniel, está en relación con el capítulo 11 y en realidad con todo una parte muy importante del libro de Daniel. Y en el capítulo 12, y en un contexto que no vamos a detenernos de manera minuciosa en él, pero vamos a leer lo que dice el capítulo 12, cuando antes va precedido del capítulo 11, donde se habla de una revelación de Daniel que viene a ser casi exactamente la misma que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos y que está especificada en el capítulo primero de Apocalipsis. Pues en este capítulo 12 se habla de la resurrección a nivel individual. Y dice el verso primero del capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo, para entender esto hay que ver el contexto y podemos leerlo en nuestra casa. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es importante esto, sobre todo si nos hace pensar en lo que la teoría, y digo teoría porque es una teoría, no es una verdad demostrada de manera fehaciente, en la teoría de la dispensación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este mismo tema lo trata el evangelista Mateo cuando escribe el capítulo 24 y nos va, digamos, dando aquello que escuchó de labios del Señor Jesucristo y la interpretación que el Señor Jesucristo hace en Mateo 24, y está en otras partes de la Escritura, sobre ese tiempo de angustia o de tribulación. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo todos los que se hallen, aquel tiempo, perdón, será libertado tu pueblo. El contexto del pueblo aquí es el pueblo de Israel. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La referencia al libro es al libro del que se habla en otras partes de la Escritura, en algunos de los salmos con mucha profundidad, y se refiere al libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Por lo tanto, aquí está hablando de personas creyentes que han muerto y que un día resucitarán. Muchos de los que duermen, y el término dormir aquí y también en el Nuevo Testamento tiene el sentido de aquellos que ya no están vivos, sino que padecieron y murieron antes de que el Señor Jesucristo viniera. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Esto también se especifica en el Evangelio de Juan y en el capítulo 5 de este Evangelio, especialmente en dos versículos de este capítulo. Dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. Y aquí para tiempo se emplea no un término que significa tiempo cronológico, que es el tiempo que medimos con nuestros relojes, sino un tiempo que corresponde, la traducción más literal, al momento oportuno. No es el cronos, que es el tiempo cronológico que se deviene en la historia, sino el kairos, que suele ser el momento oportuno, especialmente de parte de Dios, para actuar y revelarse de una manera determinada en un tiempo que Él escoge y que nadie conoce salvo Él. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Bueno, hay libros escritos sobre estos textos con muchas elucubraciones que son producto de la mente, quizá bien intencionada, no quiero pensar otra cosa, de creyentes, porque cuando ocurre algún acontecimiento escatológico en el tiempo que vivimos, y vivimos escatológicamente desde que el Señor Jesucristo nació, desde la encarnación, de la encarnación hasta que el Señor Jesucristo vuelva a esta tierra, es el tiempo escatológico. Son los últimos días del tiempo, por una parte cronológico, histórico, y por otra parte de los diversos tiempos o momentos que Dios escoge para revelarse. Bien, como vamos a ver lo de la resurrección individual, más cuando estemos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, vamos a leer algo que tiene muchísima importancia, y es que la resurrección no solamente va a afectar a las personas individualmente, sino que las va a afectar de manera colectiva. Y en ese sentido vamos a tener una lectura un poco larga, pero necesaria, en el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, luego diremos más o menos en qué época vivió y dónde estaba cuando experimentó pues una serie de, digamos, de inspiraciones que Dios le dio para escribir lo que pudo escribir y pudo predicar, aunque él era sacerdote, pero como estaba en Babilonia, en la época del destierro, digamos, del pueblo de Israel, más bien del pueblo de Judá, de Benjamín y la media, la media de Manasés, la media cantidad de la tribu de Manasés, pues en la época de Daniel, no solamente estaba en Babilonia Daniel, sino que había una persona como Ezequiel, con una influencia muy grande sobre los que estaban, desterrados y prisioneros en la ciudad de Babilonia. Pero Ezequiel, que no podía ejercer su ministerio de sacerdote porque no había templo, y no había templo porque no permitían los babilonios que lo hubiese, pues se dedicó a muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo de la revelación de Dios que le fue dada, e incluso a tener reuniones en su propia casa con personas que estaban en el cautiverio con él. Entonces el capítulo 37 de Ezequiel es una visión de lo que puede ser la resurrección a nivel colectivo, y que afecta a un pueblo entero, y que afectará no solamente a pueblos enteros, sino a toda la humanidad, y probablemente a más realidades que a los seres humanos. Bien, pues Ezequiel 37 empieza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí. Se considera que este libro de Ezequiel fue escrito por él mismo, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, huesos secos, un valle lleno de huesos secos. Algunas de las cosas que pasan en la tierra en estos días no están lejos de este tipo de visión. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová o Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Llama la atención cómo se aplica aquí la revelación de Dios a las circunstancias humanas de los hombres en esta tierra. ¿Pueden los huesos secos oír la palabra de Dios? Porque si los huesos secos pueden oír la palabra de Dios, y esto no es solo una fantasía o una metáfora, sino una realidad, tendríamos que ser muy conscientes de que los huesos secos de aquellas personas que pudieron partir de esta vida en circunstancias semejantes a las de esta época, donde a la gente generalmente se la enterraba, aunque algunos pueblos la quemaban, pues yo tengo mi visión sobre esto, que puede ser muy exagerada o probablemente ingenua, de que no me sorprendería que los huesos secos de personas que han partido de esta vida en las circunstancias que sea, un día oirán la voz de Dios y ocurrirá con ellos lo que ocurrió, que se nos comenta aquí. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu, y el término para espíritu aquí es ruaz, que la palabra ruaz es la palabra hebrea para espíritu, que correspondería al griego a la palabra neuma. Dice, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Solo podemos vivir cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros y dentro de nosotros. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profetiza pues como me fue, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Los huesos del pueblo de Israel están extendidos por toda la tierra. Probablemente no hay un país, o habrá muy pocos, donde no haya muertos israelitas. Primero, las 10 tribus del norte que constituían el reino de Israel fueron llevadas por el rey que tenía su capital en Nínive, por los ninivitas en cautiverio, y la mayoría de ellos nunca volvieron y están distribuidos por las naciones de esta tierra. Hoy en día Si cada descubrimiento que se hace de huesos se hiciese un estudio, digamos, genético, se podría saber cuántas personas de las que vivimos hoy pertenecen o son descendientes del pueblo de Israel, y probablemente nos llevaríamos muchas sorpresas. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, ya que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es decir, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y aunque que saque y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ha pasado mucho tiempo desde que se escribió todo esto. El libro de Ezequiel está escrito a partir del año 597 antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de 2600 años antes de Cristo, donde se dicen cosas que están ocurriendo en el día de hoy y que empezaron a ocurrir de manera especial en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, y que en el siglo XXI siguen ocurriendo. Siguen viniendo personas de otras naciones a vivir en la Palestina, en donde está el pueblo de Israel y donde están el pueblo palestino. Cuando digo esto, no estoy siendo parcial y aplaudiendo lo que hace el pueblo de Israel, la República de Israel, en todas las cosas que hace, algunas de las cuales como cristiano no las puedo aceptar de ninguna manera. Y he tenido la oportunidad en alguna ocasión de estar en Israel, de hablar con israelitas, creyentes y no creyentes, y de saber que la dureza de su corazón respecto de Jesús de Nazaret apenas ha cambiado. Ha cambiado en algunas personas, pero en la mayoría de las personas no. Cuando en una ocasión y en una reunión donde había altos funcionarios del gobierno de Israel, el alcalde de Jerusalén, la viceministra de Sanidad, que era un personaje importantísimo dentro del gobierno en esa época en que yo estuve en Israel en aquel momento, y alguien le preguntó: si Jesús de Nazaret viviese hoy y predicase el sermón de la montaña, otra vez, ¿ustedes qué harían? Y la respuesta fue inmediata, sin dudar, sin la mínima vacilación, de manera inmediata. Dice: lo volveríamos a crucificar. Así que esa es la realidad. Sin embargo, este pueblo va cambiando. No hay muchos creyentes como nosotros en este pueblo, pero hay algunos. Hay algunos. Pero hay un movimiento muy importante que no se quieren llamar cristianos, pero que utilizan no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo, y lo admiten el uno y el otro, como nosotros, como palabra de Dios, y que, digamos, constituyen un colectivo que incluso se reúne en lo que fue en su día el llamado Aposento Alto de la Última Cena, y celebran el partimiento del pan. Y es un movimiento que tiene el nombre de algo así como un movimiento pro Jesús como Mesías. Cada vez se va tomando más conciencia en el pueblo de Israel, aunque vaya despacio, de que Jesús era el verdadero Mesías, de que se equivocaron, de que no era un traidor ni un fraude que quiso que creyesen los de su época, sino que realmente cometieron un error. Yo creo que ese sentimiento va a seguir creciendo de manera progresiva, y en la medida que vaya creciendo, los israelitas tendrán más enemigos en este mundo. Seguimos leyendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 15, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. La unidad de los israelitas, vengan de las naciones que vengan, porque como se mezclaron con tantas las diferentes razas y personas de este mundo, pues hay israelitas chinos, israelitas negros, etíopes sobre todo, en Etiopía, de todas las razas, y sin embargo forman un pueblo. Y es como una confirmación adelantada tanto tiempo que tenemos aquí. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, Efraín, uno de los hijos de Jacob y su descendencia, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Y hay que ver que en la época en que Ezequiel escribe, están en una nación, y parte ya están entre las naciones, porque Israel, el reino del norte, ya había sido disperso entre muchas naciones, y también es el que había creado, al unirse los habitantes de Nínive con los habitantes, digamos, de la zona que tenía como capital Samaria, aparecieron y se crearon los samaritanos, como ya en su día estudiamos. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esto ocurrió después de la muerte de Salomón, cuando se dividieron los dos reinos en lucha por el poder y la hegemonía de quien dirigía el pueblo de Israel. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Está hablando de un David que no es el David que había pasado, sino el David que vendría después. Y el David que vendría después es el Mesías. Y ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Ya sabemos que David murió, fue sepultado, como se explica después del discurso de Pedro y los demás en Hechos. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y el pueblo de Israel hoy sigue esperando la edificación de su santuario. Y esto es importante, porque el Nuevo Testamento corresponde a esto de manera clara. En la segunda carta a los Tesalonicenses se habla de las secuencias que ocurrirán cuando el Señor venga y antes de que el Señor venga. Y es importante tener esto en cuenta, más que andar buscando complicaciones en imágenes apocalípticas, que la mayoría de ellos no sabemos lo que significa. En segunda Tesalonicenses dice el capítulo 2. Pero con respecto a la venida, griego parusía, que significa no solamente venida, sino presencia. No solo venida, sino presencia. Y el sentido de parusía no es que el Señor va a venir. El sentido más auténtico es que el Señor está viniendo. Y en la medida que se deviene la historia de este mundo, el Señor está más cerca. Ahora no nos imaginemos que está más cerca porque el Señor es como un artefacto de los que los hombres lanzan al espacio y se va alejando, se va acercando. Hay que saber entender. Pero con respecto a la venida, parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis o seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, literalmente en el sentido de que el día del Señor está presente. Y de ahí se ha deducido que el Señor puede venir en cualquier momento, y todavía se siguen escribiendo libros y oyendo predicaciones que se dice a la gente: ahora tienes la oportunidad de convertirte, porque fíjate si dentro de 10 minutos viene el Señor y no te conviertes, y te pierdes para siempre. Estos son elucubraciones humanas. Esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente, en el sentido de que el día del Señor esté cerca, el día del Señor esté presente. Dice: nadie os engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque habían recibido predicaciones y documentos, quizá cartas, firmadas como del apóstol Pablo, porque en esta época de la historia el plagio era corrientísimo, cuando Pablo, por eso les advierte que ni hablando ni escribiéndoles jamás les había dicho que el día del Señor estaba presente. Nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, es decir, antes de que el Señor venga, tienen que pasar algunas cosas. Y nadie tiene derecho a tergiversar la autenticidad de la palabra de Dios por elucubraciones humanas. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la negación de la fe. Apóstata es el que durante un tiempo se mantiene como creyente y puede ser 5 meses y puede ser 30 años. Pero un día reniega y apostata de la fe que dice haber mantenido. Bueno, pues hoy en día en la Iglesia el desembarco y la huida de personas que no huyen para bien sino para mal, pues hay que tenerlo en cuenta para ver en qué época estamos. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, el hombre de pecado en el Nuevo Testamento y el hijo de perdición es el anticristo. Así que pensar que el Señor Jesucristo va a venir dentro de media hora, cuando el anticristo, hay un espíritu anticristiano desde el siglo primero. Se habla de anticristos desde la primera epístola del apóstol Juan, y que han surgido muchos, dice Juan. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron para manifestar que no eran de nosotros, y que tienen el espíritu del anticristo. Y nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo no solamente atacará el cristianismo de Cristo, sino todos los ismos religiosos que hay en este mundo. Porque el anticristo se presentará como el único Dios verdadero. Y todos los caminos del anticristo son un plagio y una copia de los caminos de Cristo. Y pasará por circunstancias que incluso aquellos que en la historia vivieron más cerca, pues se les pueden escapar esas circunstancias. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se centra en el templo de Dios como Dios. Por lo tanto, ese templo, según la Escritura, se va a edificar, está en el lugar donde se edificaron todos los templos, salvo el tabernáculo que iba de una parte para otra, y en ese lugar hay el tercer lugar sagrado más importante de los árabes. Por lo tanto, no va a ser fácil edificar un templo allí donde el Señor se va a manifestar. Pero el anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cómo se puede predicar en nombre de Jesús y en nombre de la revelación bíblica cosas que se oponen tan claramente a la revelación bíblica? Bueno, el libro de Ezequiel es una obra a partir del año 597 antes de Cristo. El libro de Daniel es del siglo VI, 500 y pico antes de Cristo, y más antiguo que estos es el libro de Oseas, donde se habla de la resurrección, que se puede entender individual y también colectiva. Y leo 2 o 3 versículos y ya terminamos. Oseas, en el capítulo 6, donde dice lo siguiente: el verso 15 del capítulo 5 de Oseas: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y está hablando del pueblo de Israel. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató o desgarró y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La conversación que el Señor Jesucristo tuvo con los dos que caminaban al día siguiente de su resurrección, el mismo día prácticamente, no al día siguiente de su resurrección, al tercer día, que para nosotros es domingo, pero para ellos tenía otro nombre, les intentó explicar, y en parte lo comprendieron, estos textos de Oseas y otros, porque les iba explicando en las Escrituras donde hablaban de su resurrección y lo que Él les había anunciado durante tanto tiempo, que le iban a detener, que le iban a juzgar, que le iban a quitar la vida, pero que al tercer día resucitaría. Bueno, esto es algo de lo que tenemos en cuanto a la resurrección en el Antiguo Testamento. Para el próximo día empezaremos a tener consideraciones en el capítulo 15 de primera epístola a los Corintios, que es a donde llegamos en ese estudio. Y como en otras ocasiones, pues si una hermana o un hermano